Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, antes que nada hoy, yo creo que es el día de Cres, ¿eh?
Sí, es el día de Cres. Tenemos que recomendar...
Hay que prepararse, sí, porque con los resultados de ayer hay algún partido que prácticamente va a tener que hacer ejercicios. Después de Cres, yo creo que en el cementerio de la Almudena.
Sí, y algún candidato debería hacerse el test en genética nutricional, Federico, porque...
Sí, porque hay algunos que comen y beben lo que no deben.
Sí. Así que nunca, además, sabemos lo que nos sienta bien y lo que no nos sienta bien a ciencia cierta, así que con ese test de genética nutricional podemos tener una prueba científica de aquellas cosas que no debemos tomar. Así que en Cres nos lo van a hacer, aparte del test del COVID-19, la seguridad ante todo. Tenemos clínicas ya, Federico, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, así que no esperen más. En el 91-445-0004, 91-445-0004.
Pues tenemos ya, creo, a Raúl Vilas ahí.
Buenos días, Federico.
¿Qué tal?
Pues bueno, bien por un lado y muy triste y muy preocupado por el otro.
O sea, porque bien por tu tierra natal,
sí, claro,
dentro de lo que cabe.
De Galicia es bueno, yo me lo esperaba, la verdad, mi apuesta era 42, parece que a última hora... ha bajado a 41, pero el bote migrante...
Bueno, todavía puede caer, sí.
Puede caer. Y bueno, luego si quieres hablamos con más detalle, pero pese a algunos disparates que se están diciendo, yo creo que es un resultado que responde más a la lógica propia de Galicia. De los últimos 30 años ha habido, desde el 89 que ganó Fraga por primera vez mayoría absoluta, pues ha habido 9 elecciones autonómicas y ha sido 8 mayorías absolutas del Partido Popular. Y una
bueno,
que
ya, Fernández Albor fue presidente así y lo descabalgó aquella moción de censura cuando yo conocí a Rajoy.
Claro, entonces,
a principios de los 80.
Estas bobadas que se están diciendo de que si Feijóo gana porque le lleva la contraria a Cayetano Álvaro de Toledo y estas memeses, pues no tiene ningún sentido. El Partido Popular de Galicia ha conseguido mantener todo lo que está a la derecha del PSOE unido, con sus peculiaridades, unas mejores, otras no tanto, porque sabemos que hay muchas cosas que podrían mejorar en el PP de Galicia, pero eso lo ha conseguido. Y luego tiene un aval de una gestión muy buena durante 30 años o más, sin apenas casos de corrupción, que es un caso muy extraño en España.
Eso está bien que lo digas, porque como siempre se dice, no, es que siempre la corrupción es inevitable, y yo pues no.
De hecho, los esfuerzos por vincular a Feijóo con el narcotráfico y todas estas tonterías.
Bueno, ese fue un esfuerzo básicamente de Soraya, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, conviene y bueno, recordarlo porque fue así.
Y la gran noticia en Galicia, lo que quiso, eso sí que no nos lo esperábamos nadie y es buenísimo en mi opinión, es la desaparición de Podemos.
Bueno, esa es otra,
sobre todo
la
buenísimo
que...
por el efecto que tenga en Madrid y porque un tipo como Pablo Iglesias se merece eso y más. No, esto no quiere decir que el bloque nacionalista gallego no sea peligroso, pero bueno, yo creo que Podemos es natural que vaya desapareciendo porque el propio discurso de Podemos invalida su presencia como partido nacional. Si tú discutes, tanto teóricamente, ideológicamente, como en la práctica política, apoyando a los separatistas, discutes la existencia de la nación, ¿qué sentido tiene que haya un partido de ámbito nacional? Pues la gente que te compra ese discurso, lógicamente, termina votando
al original.
Partidos, claro, si, es que si vemos ahora mismo todo lo que está a la izquierda del PSOE, es Esquerra Republicana, Bildu, el BNG, Compromís... La izquierda nacional está desapareciendo y veremos qué pasa con el PSOE en los próximos años, pero claro, si la izquierda niega que exista la nación, ¿por qué va a haber partidos de izquierda nacionales? Yo creo
bueno,
que es pura lógica lo que está pasando.
Claro, ahí vamos a ver, Alejandro, ¿sí? ¿Sabes de qué me estaba yo acordando ayer cuando ya se confirmó? Uy, qué disgustado estaba. Hay una del país que me encanta que se llama Vicioso. Y entonces ha querido convencer a los 3 o 4 lectores que le queden de que realmente Yolanda Díaz era la candidata milagro. O sea, estos se inventan una trola y acaban creyéndosela. Y luego, claro, la bofetada es monumental. Entonces cogieron una encuesta donde salía pues que se quedaba, bueno, en realidad estaba dentro de las posibilidades de la mayoría absoluta. La primera que sacó, creo que era, la, no sé si fue la televisión autonómica.
Sí, entonces, la Porta, sí.
Salía, que estaba entre 30, la mayoría es 38, estaba entre 37 y 40 escaños. Es decir, lo normal es que fuera victoria. Oye, y se aferró, se tiró 2 horas ahí el país tratando ahí de conseguir lo que no había manera de conseguir. Oye, y luego además, repasando todo lo que ha sido la campaña que han hecho los ministros del gobierno, y en especial la ministra de Trabajo, que ha sido como la gran candidata, la cosa estupenda y tal y cual, bueno, la torta es de las que hace en época. Pero yo pensaba en Cataluña. Digo, como pase en Cataluña lo del País Vasco, que es probable, nos vemos en una situación en otoño terrorífica, ¿eh?
Claro, buenos días, antes que nada. Yo, mira, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba apuntando Vilas. Primero, el resultado de ayer, la enorme satisfacción de haber echado a Podemos del Parlamento gallego, pues evidentemente pues nos ratifica en la sensatez, la prudencia y el apuesto por la tradición. No sé si ya es tradición o superstición el que voten siempre al PP los gallegos, pero bueno, yo les alabo el gusto. En este caso en concreto han acertado, pero lo hacen siempre. Pero lo de haber echado a Podemos con las mareas y con todo esto de la Yolanda, a quien ahora parece que quieren candidatear como posible alternativa de sucesión de Pablo Iglesias, que a mí me da mucho la risa, porque Podemos ya sabemos que sin Pablo Iglesias es un partido que no existe. Pero es cierto lo de Cataluña, viendo lo que ha pasado en el País Vasco. Es cierto que la noticia de ayer, la noticia buena está en Galicia, pero la noticia terrible, pero terrible, sobrecogedora, es lo de la votación de Bildu en el País Vasco y de que al final suman casi un 70%. El bloque nacionalista dice, bueno, los nacionalismos buenos del PNV, el sensato, el prudente, el moderado, y luego sensato. Están los señores de Otegui. Claro, a mí eso me enerva, porque ¿qué nos está enseñando estas elecciones? ¿Qué ha arrojado las urnas en el País Vasco? Bueno, pues que hay una sociedad que evidentemente no le importa que el 30% de sus elementos, de sus individuos, de sus votantes, respalden a un señor que es Otegi, que es un señor que es un terrorista convicto y que no puede presentarse en las urnas prácticamente. Eso es lo que ha pasado en el País Vasco. Y entonces cuando dicen, bueno, hemos derrotado a ETA y ETA ya no existe, y no sé qué digo, oiga, perdónenme.
Que no existe.
ETA está ahí y ha quedado demostrado este domingo. ¿Pero qué sociedad es esta? ¿Pero qué es lo que está pasando? Que la encuesta esta que sacaba El País, el reportaje el domingo, de que todos los chavales de menos de 30 años no saben quién es Miguel Ángel Blanco, pues esto es el fruto de lo que la educación de, bueno, pues de décadas de gobierno del nacionalismo. Y eso sí que me inquieta de cara a lo que pueda pasar en Cataluña, que ahora mismo es una caja de sorpresas, es la próxima cita electoral, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero que lo que ha pasado con el PP, con Ciudadanos, Vox, en el País Vasco, vamos a ver qué es lo que pasa en Cataluña. Yo ahí sí que soy muy escéptico y además enormemente preocupado de cómo pueda resultar esas elecciones, la verdad.
Yo no sé, Rosana, si hoy se habla de Ciudadanos y, sin embargo, yo creo que habría que hablar muy mucho de Ciudadanos.
Bueno, se habla poco. Hay que ir a las crónicas, hay que ir a las piezas, ¿no?, en el interior de los periódicos para observar o para poder analizar algo de lo que ha dicho, de la lectura que hace Ciudadanos. Hay que recordar que ayer solamente pudimos escuchar a Beatriz Pino, que es la representante, la candidata en la Junta de Galicia, reconocía el el fracaso, ¿no?, de las elecciones en Galicia, y asumía personalmente, ¿no?, pues el no poder estar en el Parlamento gallego. Una candidata, hay que decir, que ha contado con todo el aparato nacional, ha estado arropada por el aparato del partido, como ha sucedido en el País Vasco, en ese único acto que representó Inés Arrimadas junto a Pablo Casado. La lectura que hace Ciudadanos sobre las elecciones pasa por ser o por hacer una lectura positiva en el País Vasco. Ellos dicen que...
Positiva.
Claro, porque ellos dicen que por fin están en el Parlamento de Vitoria. Claro, es que hay
hombre,
que recordar...
Para ellos, claro, para ellos ha sido positivo.
Para ellos ha sido positivo, para el Partido nada, Popular, claro. Negativo. Ellos entienden que para ellos contar con una representación en el Parlamento es algo que está ahí.
Que es lo que les había regalado el sí. PP por hacer el canelo. Eso y es. Fingir moderación, ¿no?
Hoy no aparece Val, y sí que me gustaría recordar lo que sucedió en la campaña, Federico, en el último día de campaña, el pasado viernes, cuando, de alguna manera, Ignacio Aguado, el Partido Ciudadanos, impuso la presencia del vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en el acto en País Vasco, en el acto, digamos, de cierre de campaña, para que se visualizase, ¿no?, a la formación naranja en el País Vasco.
Sí, se ha
una
visualizado.
Imposición por parte del partido de Inés Arrimadas.
Están muy mal de la cabeza, del corazón y de todo, ¿eh? Bueno, y el discurso ayer de... Tanto, es que lo he estado dando vueltas ahora, después de escucharlo... El discurso de...
Iturgaiz.
De Teodoro.
Ah, de Teodoro.
No, el discurso de Iturgaiz es de alguien que en público no se puede salir a hablar así. Ya pasó una vez con Mariano y deberían haber aprendido la lección. O sea, es que no se puede salir a hablar de esa manera. Pero, en fin, pero lo tremendo es lo de Teodoro. O sea, Teodoro está siguiendo, digamos, una especie de involución cerebral que ya empieza a preocuparme. Dice, el modelo Casado Feijó y el modelo Casado Iturgaiz. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no hay vía modelo Casado Iturgaiz? Iturgaiz, que prohibió además, que vetó, que fuera a hacer campaña Cayetana al País Vasco. Pues el éxito ha sido absolutamente extraordinario. Has perdido la honra y los barcos.
Sí, en la prensa hoy hay tres ideas muy claras. Se identifica claramente la derrota de Podemos, tanto especialmente en Galicia y en el País Vasco, y se vincula con su líder, con Pablo Iglesias. Se identifica la victoria de Feijóo, pero en este caso se hace una lectura, digamos, que mala o no del todo buena para Pablo Casado. De hecho, hay alguna interpretación en la prensa que llega a decir que esa victoria de Feijóo lo que hace es perjudicar al líder del Partido Popular.
Lo que hizo Ábalos ayer.
Porque sale reforzado,
es el guión del PSOE.
Y, por otro lado, llama la atención que la derrota del Partido Socialista en Galicia especialmente, pero tampoco los resultados en el País Vasco son extraordinarios. Parece como si pasase de puntillas por Pedro Sánchez, como si no existiese o no afectase al líder del partido, en este caso el presidente del gobierno.
Bueno, es que fue... Sí, adelante, sí, sí. Adelante, Raúl.
No, iba a decir que de hecho ayer estaba desaparecido Pedro Sánchez, o sea, no existía ni Pedro Sánchez ni prácticamente el PSOE. Yo creo que lo de Teodoro, él trata de responder a esta idea que se está dando de contraponer, de que parece que el PP ha tenido un buen resultado en Galicia porque tiene un discurso blandito y que se opone a Casado, y que en el País Vasco ha tenido un mal resultado porque es el discurso del PP, del PP facha, del PP este, de Casado, de Aznar. Bueno, yo solo conviene recordar que Fraga saca mayorías absolutas mientras Mayor Oreja disputaba la presidencia del gobierno vasco. No hace tanto de eso, hace 15 años.
Pues y al mismo tiempo, qué lejos estamos de aquello.
Y era el PP, y era el PP en el País Vasco y el PP en Galicia. Entonces, eso a mí me parece que es una de las... ideas más ridículas que he escuchado últimamente.
Pero el problema no es que sea ridícula, es que es una idea que ha aceptado el PP.
Sí, porque es lo que demuestra lo que Teodoro diga entre ahí. Es que además de ayer del País Vasco no se puede sacar ni una sola buena noticia. Es, yo decía al principio que estaba triste y muy preocupado porque cualquier español que tenga un poco de memoria y de decencia lo tiene que estar. Yo es que escuchaba anoche a Ortúzar, el presidente del PNV, diciendo que tenían que lamentar que había en una circunscripción del País Vasco, pues que bueno, que había un 3% de intolerantes, y que esto era un problema que tenía la democracia. O sea, cuando Bildu y Otegi son segunda fuerza y campan a sus anchas, y Vox no ha podido ni siquiera hacer campaña porque les apedreaban. Y esos son los intolerantes, y resulta que los que apedrean son el ejemplo. Y claro, es todo fruto de lo que comentaba también antes José Alejandro Vara, que es que los menores de 30 años en España no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y es que así no vamos a ningún lado. Yo me hice adulto políticamente y no me voy a olvidar jamás de la imagen, por ejemplo, de Ortega Lara hecho un guiñapo con las barbas cuando fue liberado, de lo que sucedió con Miguel Ángel Blanco. Un país que olvida eso, pues es un país que no tiene futuro. Que no tiene futuro. Y la responsabilidad de que eso se haya olvidado está en las instituciones españolas. Y en los partidos políticos.
Así. Es exactamente así.
Eso es que no solo es el PNV en el gobierno vasco, es que es en los gobiernos centrales, indistintamente de un color o de otro, los que han llevado, han propiciado. Es que es tan espeluznante la situación que cuando dices, es que hay un 30% de los votantes vascos que no solo no creen que ETA haya sido derrotado, sino y que es mentira, sino que están ahí vivos y comparten sus ideas, comparten ese totalitarismo criminal de la gente de Bildu, del señor Otegi, que evidencia que es que están más fuertes que nunca. Es que a mí cuando se empieza a, oye, no, es que hay que pasar página, es que ya no podemos estar anclados en el pasado, es que hay que mirar el futuro, esa cosa beatífica y un poco de sacristía que tiene el PNV, y que Urkullu lo encarna muy bien, al fin y al cabo, él también estuvo en un seminario, como en su momento, bueno, el de jesuita Arzayus, que lo lleva tan dentro, ¿no?
Y como, pero y dice, como Stalin...
Stalin
viene también de un seminario. No olvidemos que Stalin se crió en un seminario y además que tenía en su mesa de trabajo tenía los ejercicios espirituales de San Ignacio.
¿No os acordáis de Madrazo, que empezó la deriva de izquierda a derecha?
Ese también
procedía de ahí.
También, si eso todo tiene sus frutos, al final, quiero decir, todo tiene sus causas, sus raíces, y al fin, y vemos lo que realmente sale de ahí. Y lo que sale de ahí es el retrato, dice, bueno, no, es que al fin y al cabo el PNV nunca va a osar dar un paso como en su día. Si decíamos lo mismo de Pujol, por favor, si estamos diciendo Urkullu es el Pujol vasco y ya vimos en lo que derivó. El Partido Nacionalista Vasco es nacionalista y, como su propio nombre indica, no, su único objetivo
racista,
es la independencia.
Es un partido racista,
claro. Y para eso trabajan, y a diferencia de lo que no hacen, que criticaba yo antes, las instituciones españolas o los partidos, ellos sí que en la educación están adoctrinando a su gente, en los medios de comunicación, están constantemente trabajando pues para que la evolución sea esta. O sea, que cada vez que haya más elecciones en el País Vasco, el resultado va a ser peor. Porque mientras unos están machacando continuamente, en el otro lado no hay ninguna respuesta. Y entonces,
oye, que no condenan los atentados, las agresiones.
¿Qué van a condenar?
Están ahí en las instituciones, están contentos.
¿Pero qué van a condenar?
Y encima, por si fuera poco, se quema una idea que podía ser buena en su momento, como era la coalición PP-Ciudadanos a nivel nacional, se hace tarde, mal y nunca en el País Vasco, y ya se queda totalmente anulada para...
Bueno,
al margen ya de la deriva de Ciudadanos.
Bueno, habrá que verlo eso, Raúl, habrá que verlo si queda anulada. Yo no lo tengo tan claro que quede anulada. Por eso, cuando decía Federico, vamos a ver lo de Cataluña, vamos a ver cómo se hace. No se pudo hacer peor en el País Vasco, no se pudo hacer peor. También es verdad que las zancadillas desde dentro fueron estrepitosas, porque es que lo que se movió Alfonso Alonso para, agarrarse al sillón y todo lo que pudo hacer, y es cierto que Casado se lo tomó con demasiada calma, tenía que haberlo hecho muchísimo antes, haberse cargado
pero
el señor Alonso, pero muchísimo antes. Eso está
y buscar un candidato...
Claro,
que esté en forma.
Pero es que el candidato en Cataluña ya lo tienen. Es que yo creo que es distinto. A mí me da la sensación de que lo que no sé es por dónde va a salir Arrimadas. No tengo ni idea. Y es cierto, como dice Rosana, ayer la gente de Ciudadanos desaparecieron todos. Están todo el día pidiendo entrevistas y ayer solo salió la pobre candidata esta destrozada.
Pero que, por cierto, no es qué. Una candidata muy decente, ¿eh?
Muy sí. decente.
Beatriz, muy decente. Sí, no, sí.
Sí, sí, la, sí, Beatriz, la pobre está muy bien.
La pobre no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado. Es no, sobrina claro. de Álvaro Pino, el ciclista, por cierto, no sé si lo sabéis.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah,
sí? Sí. No,
pues no. Bueno, hoy en La Vanguardia, por ejemplo, hablan de un nacionalismo pragmático, ¿no? Y hacen un análisis de las elecciones y una lectura catalana, ¿no? ¿Qué, es, qué análisis o qué lectura se puede sacar de estos comicios a la hora de pensar en las próximas elecciones catalanas? Lola García habla de el partido, digamos, que da la moderación o el partido que da la estabilidad. En el caso de Cataluña se pregunta cuál es ese partido, ¿no? El que daría la estabilidad en Cataluña. Por supuesto, dice que Esquerra aún tiene que demostrar lo primero en un momento crítico como es el de la pandemia y además en una situación, he de decir, muy complicada para Cataluña, porque luego tendremos que abordar lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a la pandemia.
Lo
pero
que está sucediendo.
Lo que está sucediendo, pero claro, el peligro está ahí y tenemos Barcelona.
Oye, debe ser trágico no ser nacionalista, llamarse Lola y encima García.
Sí, bueno, y es una persona de referencia además en la Vanguardia y también, bueno, pues conocida.
Eso
también
demuestra
en
la decadencia de Occidente.
Y he de decir que, bueno, aquí Ciudadanos, en Cataluña, Inés Arrimadas, lógicamente, tiene un papel protagonista. Aquí sí que Cataluña y, en este caso, Inés Arrimadas.
Yo no, hay una cuestión que yo le quería preguntar, por si tiene datos, a Alejandro, que sigue aquello. Al fin y al cabo, los que hemos vivido allí tenemos el virus inoculado inevitablemente.
Sí.
Pero, al final, ¿quién va a ser el candidato del PSC? Porque eso es importantísimo. Se daba por hecho que al final iba a ir primero Iceta, luego Illa. Ayer leí que veía la posibilidad, que se veía, ¿os acordáis cuando nos salió lo del Senado para Iceta? Que veía la posibilidad de el último Urra, de ser por última vez candidato. Y que lo de Illa, como había salido tan mal en Galicia y tal, donde lo han paseado, que han hecho sencillamente el ridículo, pues que lo mismo Iceta daba esa batalla, ¿eh?
Bueno, ya a mí me da la sensación de que han estado intentando, y yo creo que incluso con el aval de Iceta, que han estado intentando, sobre todo desde Madrid, el potenciar a Illa. Y el gran amigo Ábalos, que anoche hizo una intervención de tertuliano intentando impulsar a Feijóo, la figura de Feijóo contra Casado, digo, bueno, pero hombre, teniendo tú lo que tienes en casa y lo que os ha pasado, no sé a qué viene centrarte tanto en el PP. Entonces, gente de Ferrat sí que estaban por la labor de impulsar la candidatura de Illa. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que quiere Iceta. A mí me da la sensación de que en Cataluña ahora está todo, prácticamente todo, por decidir. No se sabe ni quién va a ir contra Puigdemont, ni qué van a hacer con la candidatura del PSC. Pero Illa ha cobrado bastante vuelo. La imagen que tenemos los que hemos seguido la pandemia desde dentro y sufrido y no nos hemos dejado atontolinar por las comparecencias permanentes en televisión, por ese barrido de mediático que ha hecho Moncloa para amparar a Illa y a Simón, me da la sensación de que Illa no tendría nada que hacer, poco tendrá que hacer, salvo apoyar y respaldar al candidato de Esquerra Republicana, que es de lo que se trata por aquí. El tripartito en Cataluña está clarísimo.
A eso voy, porque la tradición ya de muchas ocasiones, es que siempre Esquerra empieza muy bien las campañas y acaba perdiéndolas. O sea, como candidato, Junqueras ha demostrado que es un candidato malísimo. O sea, porque ha habido veces que iba a ganar y al final le levantaba la merienda con Mocho y el que fuera. O sea, es muy mal candidato. Y yo creo que Zeta, pues diría, vamos a ver, yo iba a irme, pero claro, Cataluña me reclama.
Está muy callado Iceta últimamente.
Está calladísimo.
Está muy callado.
Y eso
está aimado como
algo está haciendo. Os recuerdo que en los últimos días de campañas también se habló de la posibilidad de un acuerdo para presentarse a las elecciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esa era otra opción. Y ahí está, lógicamente, Inés Arrimadas. Es la que tendría que decidir si esta opción se produce. Y está también Cayetana Álvarez de Toledo, la gran desaparecida en las dos campañas, tanto en la gallega como en la del País Vasco, aunque los candidatos dicen que en ningún caso han vetado su presencia.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, ahora ya han pasado las elecciones, ¿cómo que no? Es que se va sí, a condenar.
La verdad es que, como si fuéramos tontos, a mí me da la sensación de que en eso mejor que no incidan, en lo de Cayetana, mejor que pasen página, como decían el otro. Pero volviendo a lo que tú comentabas de lo de Esquerra, Federico, tienes razón, que siempre se diluye, pero fíjate mediáticamente cómo ha cambiado la cosa en Cataluña, porque ahora La Vanguardia, bueno, La Vanguardia era lo que era y Mario Escaro y tal, pero tiene un director que es directamente alineado con Esquerra Republicana, directamente. Y los cambios que ha habido en el periódico de Cataluña van en el mismo sentido. Quiero decir que Esquerra, que se dejó en su momento comer la tostada de TV3, que ahora ha recuperado mucha fuerza dentro de la televisión catalana, y los dos medios impresos, bueno, pues ahí están controlando bastante un hueco que tenían, que al final, bueno, pues no conseguían hacerse con él. Más luego no nos olvidemos que está Roures y su cena, y que todo nace ahí, cuando la cena de Roures con el señor Junqueras y con el señor
Pablo Iglesias. Pero es que el panorama, tal y como he visto yo a Ciudadanos, sin pulso,
claro,
puede ser dramático,
sí.
¿Eh?
Sí. Sí.
Yo es que además creo que han perdido la cabeza, o sea, es que,
y además
es que no sé muy bien en qué están.
Con la venida de Arrimadas a Madrid, pues se ha perdido la gran fuerza que tenía el constitucionalismo en Cataluña, era con Arrimadas de candidata.
No, y si ahora mismo, ya no es una cuestión de ganar, si ya estamos en sobrevivir.
Sí, sí, pues digo, por eso, sí, es sí. Que en las últimas generales el resultado en Cataluña es para analizarlo, es tremendo, no, PP, Ciudadanos y Vox no llegan ni al 20% del voto, y es una cosa terrorífica, no, o sea, más del 80% lo acumula por un lado el PSC y Colau y estas cosas, y luego ya los abiertamente separatistas.
Bueno, ¿te parece,
Federico? Yo creo que si se hiciera la candidatura como al estilo vasco del PP y de...
¿Con qué candidato?
Es verdad que con Alejandro Fernández, lógicamente. Es que estamos hablando de que hay un candidato. Hay un candidato y tiene que ser
bueno,
con el PP.
Además.
Es bueno,
claro,
sí,
es muy bueno, gran parlamentario.
Prensa, como siempre, claro. Tenga una plataforma para darse a conocer, porque tampoco es una persona muy conocida.
Os recuerdo que también está Carlos Carrizosa, que lo orilló el propio partido, ¿os acordáis?
Sí, claro, tanto.
Claro.
Desde luego, Lorena Roldán me da a mí que no es el horizonte tal. Pero vamos a lo que estamos, porque aquí, entre pitos y flautas,
bueno, es que
veo que no te dejan cumplir con
nuestras. Son muchas cosas interesantes las que hay que abordar. Federico, yo os entiendo perfectamente, pero déjame que haga una llamada telefónica con tecnología coreana, que a mí me encanta. Llevan 60 años haciéndonos la vida más fácil, que se dice pronto, y son los únicos que ofrecen 5 años de garantía en los teléfonos móviles. Lo voy a repetir, 5 años de garantía en sus teléfonos móviles. Hasta el próximo 6 de enero del año 2021, si compras uno de los nuevos smartphones de LG, puedes ampliar la garantía de 2 a 5 años de forma totalmente gratuita. Una forma de premiar al consumidor y además de cuidar el medio ambiente. Solo te tienes que registrar en www.garantia5anosLG.es y disfrutar de 5 años con tu móvil intacto, Federico.
Oye, pues está muy bien, ¿eh?
Yo desde luego ya me he apuntado, ¿eh? Porque a mí
yo
se
además,
me rompe
en cuanto veo una
tres.
Cosa, dice que es coreano, o sea, que no es chino, vale. Sí. Me lo quedo. O sea, no, es que ya no hay que dudar.
Oye,
esto es la guerra.
¿Nos vamos al Corte Inglés a comprarnos unas zapatillas para ir a correr o andar un rato?
Sí, sí, andar. Correr a cierta edad es una locura. Fíjate, vale. Iturgay se puso a correr ayer y...
Muy buenos días a todos. Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de entrenarte también. Por eso tienes un descuento adicional del 20% sobre lo ya rebajado en las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que puedes necesitar para esos entrenamientos. Aprovecha el tiempo libre para buscar nuevos retos, bajar esa marca, mejorar los tiempos, perder esos kilos de estos meses, encontrar un nuevo hobby. Así que equípate con todo lo que necesites en el Corte Inglés porque ahora tienes un 20% de descuento adicional en textil, complementos y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour y muchas más. Este año tienes motivos para cambiar de hábitos y coger mejores rutinas y sentirte mucho mejor. Así que pasa un verano mucho más fit, son nuevos tiempos, un nuevo tú y aprovecha ya ese 20% adicional de las segundas rebajas del Corte Inglés hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿A quién le mandamos colacel, Rosana?
Bueno,
que
pues,
es nuestro regalo de esta hora.
Un día como hoy es difícil, ¿eh? Pero mira, yo a las presidencias autonómicas que han hecho obligatorio el uso de la mascarilla, porque no les ha quedado otra. No sé, es que es lo único que se me ocurre, porque
bueno,
ante tanta insensatez...
ya estaban tonteando bastante, ¿eh?
Sí, pero es verdad que al final...
No, y vale más cuanto antes hacerlo.
Al final lo dejan en manos del individuo, ¿no?, del ciudadano, y está claro que a veces hay que obligar, ¿no?, porque hay gente que no le entra en la cabeza, pero tiene que ser así, no lo sé. Ya sé que no te hace mucha gracia.
No, sí, pero... a mí lo que me parece terrible es ver a los jóvenes como los ve en Madrid, todo el mundo con mascarilla, los jóvenes no. Sí, bueno, pero ¿qué os creéis? Socretinos.
Pues eso pasa en Madrid, los jóvenes, pero es que sales fuera de Madrid y no lleva mascarilla mucha gente, ni los jóvenes, ni los mayores, ni los...
Bueno, sí. En Baleares no lleva mascarilla sencillamente nadie.
Bueno, en Baleares a partir de hoy es obligatorio, Federico.
Claro, si es que han dejado llegar la cosa.
Por ejemplo, también en Andalucía, por ejemplo, también en Extremadura, en Aragón, en La Rioja, se lo está pensando también Cantabria, se lo está pensando también Asturias. A este punto hemos llegado. Bueno, el Colacel, Federico, te regenera por dentro, se nota por fuera, es estupendo para las arrugas, para la flácide, para las uñas, para ese pelo quebradizo que se nos rompe y que se cae, porque tiene resveratrol, extracto de granada, ácido hialurónico, vitamina C, todo esto contribuye a la composición del colágeno, que es tan bueno para nuestro organismo. Además, una sola cápsula de Colacel es suficiente. Encontraremos otros productos en el mercado que nos tenemos que tomar hasta 3 cápsulas diarias. Esto es imposible, de verdad. Así que consulte con su farmacéutico, con su dietista y cómprelo para farmacia mundonatural.es y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es muy sencillo de comentar. Tormentas en Aragón y paren de contar. Cielos despejados, más calor en la parte occidental de la península, desde Galicia prácticamente hasta Huelva. Y las temperaturas, pues como la semana pasada, en Madrid nos iremos a 34, Badajoz vuelve a dar la máxima con 41 y Burgos vuelve a dar la mínima, 11 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Bueno, vamos a ver, Luis Fernando, las estrategias de inversión, que esto es un no parar, ¿eh?
Desde luego, un no parar. El jueves pasado tuvimos este seminario online y lo que tenemos que decirle hoy, Federico, a todos nuestros oyentes es que si alguno se lo perdió, tiene la oportunidad de repasarlo, de verlo, de revisarlo, de tomar notas y de apuntar todos aquellos datos interesantes que allí se dieron sobre las oportunidades de inversión en estos momentos. Lo pueden hacer entrando en Libertad Digital, en Libre Mercado o bien en Estrategias de Inversión. Ahí van a encontrar la noticia sobre este seminario online y acceso a todo el contenido que allí se dio. Así que, bueno, pues tenemos aquí en Libre Mercado y en Estrategias de Inversión las pistas sobre dónde podemos invertir y hacerlo con garantías.
Bueno, ¿y cómo está el parqué mundial?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, está subiendo más de un 1% en este momento. Está en 7.400 puntos. Después de perder la semana pasada en el cómputo total de la semana un 1%, está el IBEX esperando sobre todo lo que se decida en la reunión del Banco Central Europeo del jueves, claro, y el Consejo Europeo también sobre esos paquetes de ayuda que finalmente veremos de qué manera se configuran en el seno de la Unión Europea para ayudar a salir de la crisis del coronavirus. Yo, Federico, te diré que me fui de vacaciones con esto pendiente y por lo que veo sigue pendiente. Sí, señor.
Sí, pero estamos peor. Es como el Zaragoza. Puede subir a primera, pero las sensaciones no son buenas.
No, porque
después de lo de Calviño,
sí,
quieras que no, España ha quedado muy debilitada. No porque fuera importante Calviño. Yo, por supuesto, prefiero el tío este irlandés.
Sí.
Casi cualquiera que no sea un comunista español. Pero la verdad es que a la hora de negociar o tienes fuerza o no tienes. Y da la impresión de que Angela Merkel cambiará de bando, pero a gran velocidad. Es decir, que mientras era, digamos, su muñeca Calviño, pues muy bien, la apoyaba. Ahora ya la muñeca está rota, pues no la apoyará, porque ya también van las elecciones.
Efectivamente, y en España los intereses que tiene que defender Calviño no son solo los suyos o los de España, sino también de un partido que está pidiendo un incremento de gasto exacerbado, un incremento de impuestos extraordinario, desde luego palos en la rueda a la llegada de inversiones a España. Y lo que se está viendo, Federico, y lo contaba un poco Rotellar esta mañana en el artículo, es cómo esas previsiones que al principio, pues muchos análisis aquí lo denunciábamos, están diciendo que eran mucho peores de lo que estaba diciendo el Ejecutivo, que ese déficit del 10%, del 9% o del 10% se iba a ir al 15%, pues poco a poco lo que vamos viendo es que ese endurecimiento de las previsiones, o ese empeoramiento de las previsiones que negaba el Ejecutivo, bueno, pues se está haciendo realidad y se está viendo que España
es que al final la realidad es la realidad, la puedes disfrazar todo lo que quieras, pero dos y dos son cuatro.
Eso es.
Sí. Bueno, pues a ver, vamos a descansar un poco. Verónica, algo bueno de la ONCE, algo así amable.
Algo bueno, exacto, la noticia de interés cultural de la ONCE, que además hoy nos acerca el Teatro Real. Este miércoles la web My Opera Player va a retransmitir en directo de manera gratuita La Traviata. Se trata de una versión semi-escenificada de esta ópera que va a estar además en cartel todo el mes de julio.
Bueno, y además dice Amorós, y es verdad, que así no te salen, no sé, los nazis entrando en Polonia o alguna cosa así, porque claro, esta manía de hacer versiones como pornopolíticas de las óperas, al final yo sabes muy bien lo que estás viendo. Esto de ponerlos en un sitio a cantar, me parece que es una cosa fantástica. Bueno, pues hacemos una pausa.
Vamos
brevísima.
A hacer una pausa y de regreso
ya
a la
tenemos
publicidad
a nuestra,
sí,
invitada.
Sí, sí, sí. Así que en unos instantes podemos hablar con Amaya Martínez, la diputada de Vox, que entra en el Parlamento de Vitoria por Álava y que seguro que va a dar muchos titulares a partir de hoy mismo, Federico.
Pues sí, espero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, doña Amaya Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo se siente cuando se ha despertado esta mañana? ¿Qué es lo primero que ha pensado?
Pues lo primero que he pensado es que por fin se acabó el silencio, Federico. Creo que hemos tenido un éxito sin precedentes y estamos muy orgullosos.
Pero aparte de la alegría, el trámite diario allí va a ser complicado. Yo recuerdo cuando Abascal estuvo de portavoz en la parte de educación, es decir, en lo más difícil, y aquello era terrible. O sea, que el día a día era muy complicado. ¿O cree usted que ahora, como mandan tanto los separatistas, ya hasta se van a fingir civilizados?
Y es que, pero, vamos, no lo sé lo que harán, pero espero que haya una civilización. Ten en cuenta que los tiempos en los que estuvo nuestro presidente eran tiempos diferentes. Yo creo que hayamos evolucionado frente a eso y que actuemos todos con respeto. Al final es lo que las urnas han dictado y creo que también es bien merecido el que nosotros estemos ahí en el Parlamento Vasco.
¿Cuáles son las prioridades básicas de Vox desde el punto de vista doctrinal y casi diríamos operativo, ¿no? Porque ¿cuáles son las leyes, los asuntos que les parece más urgente abordar?
Pues mira, lo que más urgente ahora mismo creemos que es tener una voz frente al nacionalismo, por ejemplo, frente a los herederos de ETA y frente a la izquierda liberticida. Creo que también hay que atajar los puntos en los cuales la imposición del euskera es tan absoluta en el País Vasco y creo que debemos comenzar por ahí.
¿Y crees que hay posibilidad de que eso tenga, por ejemplo, una cierta repercusión en los medios de comunicación? Porque una de las tragedias, que es lo que ha llevado a lo que estamos, es que en los medios de comunicación hay una indiferencia absoluta, nada menos que por en qué lengua puede estudiar un niño español, lo cual solo se produce aquí de todos los países del mundo.
Correcto. Es curioso, además, que lo que tiene que hacer una lengua, que es unirnos a todos, en el caso del País Vasco lo que hace es separarnos. Creo que para todos eso es una tragedia. Sí que es verdad que el euskera es una lengua propia de aquí, es una lengua que hay que cuidar, pero no imponer la imposición del euskera que hay ahora mismo en el País Vasco. Solamente sabemos lo que lo sufrimos los que estamos aquí, y es terrible.
¿Tienes un hijo?
Tengo una hija, sí, correcto.
¿Y de qué edad?
23 años.
Bueno, o sea que te puede hacer abuela en cuanto te des la vuelta.
Sí, pero lo curioso, Federico, es que, por ejemplo, mi hija ha tenido que estudiar fuera del País Vasco para poder estudiar en español, en castellano. Ha tenido que estudiar en Logroño en lugar de estudiar en Vitoria. Y eso creo que es trágico también porque a la vez, para efectuar unas oposiciones, deben de conocer el euskera, por lo cual ahora mismo tienen que estar obligatoriamente estudiando euskera si quieren acceder a un puesto público. ¿Por qué? Porque el euskera como tal tiene una valoración de 18 puntos, por ejemplo, frente a un máster que vale escasos 4 puntos.
O sea que tú puedes estudiar en Cambridge, pero no eres nadie.
Efectivamente, no eres nadie aquí en el País Vasco, es claro. Curioso, pero ocurre de esa manera.
Bueno, y hay una cuestión, y dejo que pregunte, porque seguro que te quieren preguntar, quieras que no. Hoy eres noticia, luego la vida cotidiana es más aburrida y tal, pero hoy es un día para, en fin, para que te hagan preguntas, a lo mejor un poco tontas. Pero, sinceramente, ¿tú creías que esto podía salir?
Pues la verdad es que dudábamos, teníamos la esperanza nunca se pierde, ya sabes que la esperanza además es el color de Vox y para nosotros ha sido un triunfo porque ha sido además una campaña, como sabréis, muy dura en la cual no lo hemos tenido fácil porque no nos han dejado ejercer de manera libre nuestros derechos electorales, siempre hemos tenido que tener una línea de protección en todos aquellos mítines en los que realizábamos, por lo cual ha sido muchísimo más difícil de hacerlo que el resto de los partidos. Pero aún y todo, lo hemos conseguido y por eso es para nosotros un doble triunfo.
La última cuestión. ¿Qué es lo que te gustaría poder decir dentro de 4 años? Si la cosa llega a las elecciones, etcétera, y además, digamos que la gente se ha acostumbrado a que, por ejemplo, que no es ninguna tontería, que votar Vox no es tirar el voto, no es solo, digamos, testimonial, sino que también tiene una cierta utilidad y que se puede votar sin necesidad de perderlo. ¿Qué es lo que crees que podrá pasar dentro de algún tiempo? Porque tal y como está evolucionando España, la idea de la proclamación de una independencia unilateral no es ninguna tontería.
Por supuesto. Para nosotros un éxito será que dentro de 4 años todos los ciudadanos que nos hayan votado estén convencidos de que han votado bien y a eso se unan un montón de gente más, que podamos frenar el nacionalismo exacerbado que tenemos y para nosotros eso es lo más importante, que nuestros votantes sigan estando convencidos de que su voto no ha sido inútil, sino el más útil de todos.
Bueno, pues a ver, venga, os dejo preguntar que os conozco y sé.
Buenos días, Amaya.
Buenos días.
enhorabuena por el resultado a nivel particular, pero bueno, yo creo que coincidirá conmigo en que si uno ve el resultado en términos globales de porcentajes de voto, etcétera, no, para ningún español puede estar contento. Creo que es un resultado muy, muy inquietante para la nación española. ¿Qué ha pasado en el País Vasco para que una sociedad que solo hace poco más de 20 años recordamos aquella campaña de Mayor Oreja y Nicolás Redondo, que estuvieron a punto de votar al nacionalismo, una sociedad en la que es verdad que una parte enferma miraba hacia otro lado cuando ETA mataba, pero también es verdad que una parte importante, con plataformas como Basta Ya, el Foro de Ermua, la gente del Partido Popular de entonces, del Partido Socialista, plantó cara a ETA cuando mataba y ahora parece que se ha rendido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y qué se puede empezar a hacer, aunque sea con un solo escaño, que yo sé que es muy difícil, para intentar revertir esto?
Pues mira, nuestra opinión es que al final otros partidos al final no es que se hayan rendido, se han mimetizado. En determinados momentos tenían que haber dado un golpe en la mesa y no lo han dado. Y aparte de eso, por otro lado también tenemos a todos los críos que están ahora mismo en el colegio y que los están metiendo una ideología constantemente desde hace 40 años. Todo eso ha influido a que tengamos una población que en este sentido no ha apoyado a esta derecha constitucionalista. Pero creo que con un solo voto se puede hacer mucho, sobre todo se puede hacer mucho para dar voz. Como tú bien has dicho, estamos un poquito silenciados y creo que eso se debe determinar. Debemos de tener todos voz, opinemos o no opinemos igual que lo que ellos consideran que es lo oportuno. Entonces creo que desde ese punto vamos a hacer algo importante.
Creo que se me ha ido
sí,
la...
parece que se ha cortado la comunicación con la valla. De todas formas, fijaos, porque la campaña no ha hecho más que comenzar. Os voy a leer el titular de eldiario.es, el perfil que traza de Amaya. Dice: Amaya Martínez Grisaleña, la cara de la extrema derecha de Vox en el Parlamento Vasco, ilustra con un primerísimo plano del rostro de Amaya, ¿no? Luego viene, bueno, pues un perfil, imaginaos, ¿no? Todo plagado de lindezas, ¿no? Y de
Hay que decir que este es el diario al que el presidente del gobierno confía sus inquietudes.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, que claro, este es el diario de la Moncloa.
Claro, pero bueno, empieza ya el señalamiento, ¿no?
Y bueno, que un sacamantecas como Tegui sea segunda fuerza, eso no importa. El problema
al contrario.
Es lo mismo que comentaba antes, que decía Artuza anoche. Tenemos un problema porque en Álava hay un 3% que están en contra de la
intolerante.
Ya hemos recuperado la comunicación con Amaya Martínez. Sí, ya os escucho.
Hola, buenos días y disculpar.
No, si la culpa no es tuya, será del Pillarejoski, o como se llame el de Pillarejoski AK, que estará haciendo ahí alguna fechoría.
Estábamos comentando, Amaya, algún titular que aparece hoy ya en la prensa, trazando un perfil tuyo, por ejemplo, en el diario.es, Amaya Martínez, la cara de Vox en el Parlamento Vasco, la cara de la extrema derecha en el Parlamento Vasco, en concreto es lo que dice este diario. Yo no sé si estás preparada, bueno, pues para este señalamiento, ¿no?, de directo, ¿no?, con nombre y apellidos y con tu rostro, ¿no?, en la página de algunos diarios, ¿no?
Sí. Hombre, la verdad es que es muy triste que ya desde el principio nos hayan demonizado con etiquetas como ultraderecha, racistas. Creo que es muy triste todo esto cuando realmente lo que deberíamos de hablar es una ultraizquierda.
Sí, que es lo que hay.
Es lo que hay, efectivamente.
Bueno, y hablar de racismo donde manda el PNV, que fundado por un psicópata racista, o sea, es que tiene narices. Pero yo voy a la cuestión de fondo. Es que es el partido favorito ahora del presidente del gobierno.
Sí, claro.
O sea, es que la situación a que ha llegado España es de tal envilecimiento que esa monigotada periodística, esos son los medios de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Hay una cuestión que no me resisto. ¿Qué ha pasado con Podemos y qué crees que puede pasar, Amaya, después de lo de ayer? Porque existen tortas, tortazos. Sí. Y luego lo de ayer de Podemos es espectacular.
Pero bueno, yo creo que Podemos a todos sus votantes les ha defraudado. Creo que empezó siendo un movimiento de masas y ahora vemos que es la casta pura y dura. Lo tenemos en el gobierno y vamos viendo que pese a que luchaba por trabajadores, por los obreros, está haciendo todo lo contrario, está dejando de lado a sus votantes y eso al final se paga en las urnas, obviamente.
Yo quería hacerle una pregunta a Maya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, es que de pronto es verdad que usted es uno de los nombres del día, uno de los protagonistas de las elecciones. Todo el mundo decía, bueno, va a salir Vox por Álava, pero tampoco se lo terminaban de creer del todo. Y resulta que sí, que al final ha salido usted. Y entonces, claro, como no la conocíamos demasiado hasta antes de ayer, a mí sí que me llama un poco la atención saber, bueno, usted intentó, es una vocación tardía de la política, usted intentó alguna vez acercarse, digo, dentro de lo que es el País Vasco, pues quien más le plantaba cara a los de las pistolas, que era el PP, acercarse políticamente a algún partido, al Partido Popular, o ha sido simplemente que conoció usted a Santiago Abascal, se quedó fascinada con la idea de Vox y se anotó a este reto, que es un desafío casi de kamikaze, de presentarse en las listas por Vox. ¿Cómo fue su repentina vocación por a la vida política?
La verdad es que a nuestro presidente, a Santiago Abascal, que para mí es un héroe intachable, lo conozco hace mucho tiempo, de cuando estaba en la época del Partido Popular. Yo, sinceramente, nunca he estado en política, pero sí que me atrae mucho todo lo que nuestro presidente dice. Leí, por supuesto, todo lo que ellos nos decían y al final estaba de su lado. ¿Por qué? Porque creo que es el sentido común. Yo no creo que sea capacidad política, sino sentido común. Yo vengo como un ciudadano más a representar los valores que yo tengo y lo que estoy viendo. Y lo hago desde mi humildad, no como una aspiración política exagerada. Pero sí que es verdad que creo que el sentido político en este caso es primar lo que la sociedad requiere. Y para eso estoy yo aquí, para que los alaveses que nos han votado se sientan representados por una ciudadana más de la calle, que dice y hace lo que ve y que va a darles voz, por supuesto. Porque lo que yo quiero hacer es oírles y todo lo que me transmitan llevarlo al Parlamento Vasco.
Pues Amaya, muchísima suerte en la singladura, como se decía antaño, en la nueva singladura vital, que, en fin, que tenga mucha suerte, que además, no sé, que la salud, el sistema nervioso central, todo el funcionamiento normal, pues le respete. Tómeselo con calma, porque esto es una carrera muy, muy, muy larga, complicada y tal, y cuanto menos se ilusione de golpe, menos.
Por supuesto que sí, Federico. Solamente espero una cosa, que al final de nuestra legislatura en el Parlamento Vasco se pueda emitir libremente. Por ejemplo, tú que puedas emitir libremente para todo el País Vasco, porque sí que es verdad que es una vergüenza el mercadeo en que se ha convertido hoy los medios de comunicación y creo que eso también deberíamos de cambiarlo.
Bueno, es la primera vez que hay un candidato que dice, hombre, y me gustaría poder
escuchar. Por supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo, sobre
todo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias.
Bueno, pues está contenta, Amaya Martínez, sí, y tiene motivos, sí. Y bueno.
Bueno, y además es ese optimismo sorprendente que tiene mucha gente. Es verdad, es que sobre todo cuando entras en política, que no has visto la parte fea de la política, la parte torva, oscura,
sí.
Oye, pues te queda lo fundamental, que al fin y al cabo es lo más bonito de la política.
Sí, bueno,
¿no?
Hay que decir que el caso de Amaya es un caso como el de muchísimos vascos que han tenido que sacar a sus hijos del País Vasco para que estudien en otras comunidades autónomas, una de las más próximas, La Rioja, en este caso.
¿Recuerdas que yo en El Mundo se publicó hace unos días una historia sobre Alsasua, cómo en Alsasua han impuesto que hay que ir a 100 kilómetros en autobús para poder estudiar en español?
Sí.
Ese es el gran agujero negro del Partido Popular de Galicia y lo que hace que la noticia no sea completamente buena, que lo es, pero
sí. Yo también, es que además parece mentira que no vean.
Que hubiera sido bueno que Vox tuviese uno o dos diputados en el Parlamento de Galicia.
Exactamente.
Para que se hablase de esas cosas, porque Galicia bilingüe y la gente que reclama con todo el derecho del mundo, faltaría más, poder escolarizar a sus hijos en español, están absolutamente silenciados. Mm. Es un debate que no existe, no tanto porque no esté presente en la sociedad, sino porque se silencia totalmente en los medios. Y como al PP le va bien así, tampoco quiere meterse en líos, pues sigue así. Y mientras tanto, pues cada vez es más difícil poder estudiar en español en Galicia, que afortunadamente el gallego no es el vasco y quizás menos problemático, pero da igual, es que aunque fueran incluso más parecidos, un español tiene derecho a estudiar en español o debería tenerlo en cualquier lugar de España, ¿no? Parece sentido común, como decía Amaya.
Pero fíjate la valentía de Amaya Martínez. La verdad es que, bueno, que es una señora, es una empresaria que ya con su vida sentada, con la niña ya está en la universidad, quiero decir que de pronto, repentinamente, da el paso para dedicarse a la política en el País Vasco y con Vox, y entra en el Parlamento Vasco. Se le abre la puerta a una vida que le va a cambiar radicalmente, y yo no sé si para mejor. Hay que tenerlos bien puestos, porque ya hemos visto que no puedes ni salir con una bandera de España en determinados rincones de nuestro país, y en el País Vasco ni te cuento, e ir con la bandera de Vox al Parlamento. Bueno, pues merece todo el elogio, el reconocimiento, y desde luego nos tenemos que quitar el sombrero simplemente por el paso que ha dado. Y ahora lo que sí que tiene que hacer es, tenemos que hacer, toda la sociedad, es ampararla y protegerla, porque ya hemos visto cómo ha sido la campaña electoral de Vox. Dice el señor Urkullu, la normalidad democrática de las elecciones. Pero buen hombre, primero hemos visto lo que le ha pasado a Vox, y segundo, hay 200.000 exiliados en el País Vasco que se han tenido que ir de su tierra porque no han sido capaces, ni han querido, ni lo han intentado, el gobierno correspondiente, en tener que evitar esa diáspora. ¿Y puedes decir que eso son unas elecciones democráticas? Hombre, por favor, no te pavonees de lo que no puedes. Oye, 200.000, bueno, no ha pasado grandes cosas, ya está.
200.000 que hoy serían el doble porque han tenido hijos, etcétera. Hay 200.000 desde hace 30 años o 20 años.
Bueno, Federico, ¿te parece que nos vayamos al café de Juan? Porque allí está ya todo dispuesto para empezar a servir los desayunos.
Ya sabes mi tesis, ¿eh? ¿Sí? Que yo creo que ahí hay algo, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Entre sí. Juan y Ana...
Sí.
Y además esta mañana no me ha negado así con claridad Silvia que lo de ella y Pedro no sea...
Te lo he negado, Federico.
Bueno, pero sin mucho entusiasmo, ¿eh?
¿Tú crees? A ver, sí, habrá que...
Vamos.
Oye, se ha puesto roja.
¿Ves?
Va a tener algo con Pedro, con el camarero
si
del café.
Si es que
de
yo
Juan.
Lo veo venir, sí. Si yo corto pelos en el aire, lo adivino.
Lo que tengo es mucha confianza con el Federico porque sé que tiene línea directa con Ana y es a la que le hemos encargado que nos haga la tarta de Santiago para celebrar los resultados. Eso es lo que realmente hay.
Y luego ya... puedes mandar algo a Villatinaja.
No, a ellos no.
Sí, unas miguitas o algo.
Te vamos a mandar un trocito a ti, si
ah,
quieres.
Ah, no, yo encantado.
Que creo que
me
lo tienes más merecido.
La tarta de Santiago, sí.
Bueno, pues ya sabes que vuelven los negocios y con los negocios las personas y que el BBVA está ayudando a esos negocios con liquidez para sus pagos, dando flexibilidad también en el pago de deudas y, por supuesto, poniendo a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que, muy bien por el BBVA y yo voy a recoger ese encargo que me está esperando ya, la tarta de Santiago.
Y vamos a disfrutarla con todos los oyentes, que después de la noche electoral pues siempre es interesantísimo escuchar sus opiniones, Federico.
Ah, pues claro que sí. Por cierto, Raúl, ya podemos decir que hago mañana, va a ser mi primer live, como dicen ahora, con Brasil, sobre memoria del comunismo.
¿Con Brasil?
Sí. Hacemos, me ha invitado la Fundación Alexandre Guzmão, que es una fundación ligada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, hablar de memoria del comunismo. Y lo hago en directo, o sea, y con preguntas y todas esas cosas.
Bueno, estupendo.
Pues nada.
¿Qué cosas hacemos, eh?
¿En español, Federico, o te podremos...?
Saludaré en portugués. ¿Sí?
Claro, hay que conquistar la lusofonía ahora, Federico.
No, y además hay que tener una salida.
Claro, claro. Por lo que Portugal ha
pasado. No es mala salida Brasil, ¿eh? No es mala salida.
No. Oye, pero tiene narices que hagan más caso fuera que aquí.
Sí, eso estaba pensando yo en el Ministerio de Exteriores español haciendo algo similar.
Bueno, el Ministerio de Exteriores, más que haría sería denunciarme o algo parecido.
Ellos lo que hacen es invitar a comunistas latinoamericanos para que nos expliquen aquí las bondades de las guerrillas y la teología de la liberación y todas estas cosas.
Bueno, pues no, es que además allí, claro, allí el peligro comunista es muy real. Y naturalmente pues se preocupan y esas cosas, o sea que... Pero saludaré en portugués, que conste. Sí, a mí, si es voluntario, hablo casi cualquier cosa. Ahora, si me obligan, no,
Claro, esa es la
catalán,
cosa.
No. O sea, a mí, si me obligan, me niego. Ahora, a las buenas... Oye, qué distinto, por cierto, es el portugués de Brasil.
De Brasil, sí.
Mucho más de lo que yo pensaba.
Es muy distinto. Yo creo que es más parecido al español que el portugués de Portugal, sobre todo del sur de Portugal, que es francamente difícil de entender.
Es más musical, ¿no? Como más zalamero, así, ¿no? Yo no tengo ni idea,
Sí, más de la samba, sí.
No, el
futbolista. Aquí lo que hacemos.
Pues mira, yo cuando estaba en Sudamérica, que cubría también el Cono Sur para el ABC, que tenía que estar, pues cada 3 meses iba a Brasil y además asistía a la caída de Geisel y todos los militares y todo aquello. La verdad es que me entendía muy bien con el brasileño, más que el portugués brasileño. Y sin embargo, tiene razón Raúl, que para eso es gallego. De que en Portugal, sobre todo, en algunas zonas, si vas al Algarve y todos estos sitios de vacaciones, es un poquito más complicado de entender.
De Oporto para abajo es complicado.
Es complicado.
Sí.
Pero tú sabes que es que, por ejemplo, eso famoso que ahora dice cualquiera, hasta un periodista deportivo, ¿no? Eso, boa noite.
Ortúzar.
Bueno, pues Ortúzar, por ejemplo, o sea, alguien periodista más deportivo, básico, ¿no? Bueno, pues en el portugués de Brasil es boa noite. Boa noite.
Y como se diría, memoria do comunismo, ¿no?
Eso lo podemos decir en español, sí. Que... Bueno,
memoria es... creo que es memoria en portugués.
Memoria es memoria.
Y do comunismo.
Sí. Do comunismo.
Sí, no, ando yo muy desencaminado.
Suena muy bien.
Oye, Federico, que tengo aquí la presentación, así que no me corrijas, que la tengo delante.
¿Ah, sí?
Claro.
No, pero si es que yo no la he visto.
Luego
si
te la mando, ¿no?
Yo soy como la mujer de Enrique Ponce, la última en enterarse.
Ahora te la mando. Vamos a escuchar a los oyentes.
Bueno, seguro que están muy pendientes mañana de ese directo. Hoy nos ayudan a entender mejor qué ha pasado con ese voto al Partido Popular y nos explican por qué sí o por qué no han votado finalmente al Partido de Casado. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, me ha llegado Rosana ahora, efectivamente. Si es que no lo había visto.
Claro, pues mira.
Y, oye, que queda muy bien, ¿eh?
Claro que sí.
Sí,
claro,
además sí. Es... memoria do comunismo e actualidade da mentira.
Do virus da mentira.
Do virus da mentira.
Sí, está muy bien, está fantástico.
Y además soy jornalista, que diría Arcadi Espada. Jornalista, pero como ahora Arcadi ha decidido el jornal y llama el jornal a su columna, que me parece una cosa terrible.
Sí. Bueno, pues está muy bien la presentación. Mañana
pues mañana a las 8:30 de la noche... para España, que es la hora 4:30 en Brasilia.
Sí, daremos cuenta en el periódico del evento.
Bueno, pues escuchamos.
La verdad es que no lo he hecho nunca, o sea que no sé cómo funciona.
Pues seguro que sale estupendamente.
Ah, seguro. Y a partir de ahí, ya para la temporada que viene, me voy a hartar de hacer live. Bueno, vamos a ver. A ver esos oyentes que siempre le sacan punta a todo.
Pues bueno, al hilo de lo que venís hablando, el Partido Popular lleva años rehuyendo posicionarse de forma clara en las campañas gallega y vasca en contra del cupo y de la inmersión lingüística en una estrategia por no perder votos. Sin embargo, es lo que ha llevado a muchos oyentes precisamente a reaccionar de forma contraria. Para unos ha sido el voto útil ante una posición débil de Vox y otros advierten a Casado.
Ahora va a tener también el frente del señor Feijóo, que se prepare y que sea consciente de lo que se le viene en poco tiempo.
El PP ha bajado en el País Vasco porque no se tenía que haber unido con Ciudadanos.
Señor Casado, enhorabuena. En el País Vasco la gente se ha quedado en casa porque ni apasiona, ni ilusiona, ni le da esperanza, a un paso de la desaparición.
El único partido que nos puede sacar de esta pobredumbre en que estamos es el Partido Popular. Tenemos que unirnos todos y defenderlo. Vox, de momento, es una anécdota.
Sobre la votación en Galicia. En casa somos todos votantes de Vox, pues hemos decidido votar al Partido Popular porque hemos considerado que lo importante es que siga por lo menos el Partido Popular, ya que lo de Vox está un poco difícil.
Que por el voto útil no haya entrado Vox en Galicia es una muy mala noticia a medio y largo plazo. Los padres seguirán sin poder educar a sus hijos en español si quieren.
En el País Vasco España ya ni existe. ¿Y en Galicia? Bueno, en Galicia mayoría absoluta del nacionalismo moderado y fuerte incremento del nacionalismo extremo. ¿Cuánto va a tardar Galicia en estar como Cataluña y el País Vasco?
Pues no están tan contentos como los políticos, ¿eh?
No parece que estén muy contentos, desde luego.
No, es que las cosas en el día a día pues no son tan así, tan fáciles.
Bueno, es que hay que conocer Galicia, claro, y vivir allí y tener
es complicado,
familia allí, tener hijos, claro. Es complicado de analizar.
El nacionalismo moderado quizás un poco exagerado, pero sí que es verdad que el PP de Galicia juega esa cosa poco melancólica que contaba John Juaristi en el bucle melancólico aplicado al nacionalismo vasco, de la vaca, el campo, y como tiene tanto voto rural, pues eso le funciona. Y es verdad que afectos más sentimentales, yo creo que políticos, sí que es un partido que podría definirse, no sé si nacionalista moderado, pero galleguista sí. Pero bueno, insisto, yo creo que es más en lo sentimental que en lo político. El problema de eso es el peligro que tiene de que algún día pase de ser solo sentimental y se convierta ya también en política.
Bueno, es que eso es inevitable que se produzca.
Claro, es que ese es el problema.
Yo lo que veo es a Feijóo dando el salto a Madrid. Yo creo que ya ese tren ya está pasado. Por más que le jalen, además, fijaos quién está jaleándolo. Tú antes decías, Federico, que era la rueda de prensa de Ábalos, se dedicó precisamente
todo,
a animar
todo.
Esto.
Claro, ánimo Feijóo, le decía. Ánimo Feijóo, le faltó decir, vente a Madrid, hombre, aquí hay un tiempo estupendo,
sí, bueno,
nadie es extranjero.
Bueno, esto es algo que vamos a seguir escuchando en los próximos minutos, ¿no? Porque ya algún que otro ministro que ha concedido entrevista esta mañana ha ido también por esa línea, ¿no? Y Sánchez sigue ahí apartado. ¿Qué os parece? Por cierto, ahora vamos a escuchar las noticias de última hora. Federico, te comento que el gobierno de Cataluña, con Torra a la cabeza, está reunido desde las 9 en punto de la mañana para dar respuesta a ese fallo del juzgado de guardia para evitar o para impedir, ¿no?, ese confinamiento en Lérida. Y en otras
Parece muy bien, me parece muy bien que algún juez empiece de una vez a decir que esto de decretar estados de alarma porque sí, como manera de curarlo todo, que no es aceptable.
Claro, pero también es verdad que los contagios se han reproducido en las últimas horas y ahora mismo ya no solamente preocupa la situación de Lérida, sino que también está la situación ya crítica o complicada en Hospitalet y en Barcelona, así que veremos.
Bueno,
a ver,
¿y por qué
sucede?
¿No han hecho algo antes? Es que claro, con
claro,
esta
pero
cosa.
Es que además la juez lo dice, es que por qué, bueno, primero que ellos, está claro, el gobierno central quería el estado de alarma porque no tenía que pasar por los jueces, no tenía que pasar por los tribunales. Estado de alarma y hago lo que me sale de las narices, desde poner al señor Iglesias en el CNI a que te voy a contar todo lo que hicieron. Pero luego lo que dice la juez hoy, además con todo el sentido del mundo, dice, es que en esta iniciativa del gobierno catalán no aporta ningún dato. no explica por qué el riesgo de la transmisión comunitaria. No hay motivaciones, no hay fundamento. Digo, oiga, trabaje usted bien, señor gobierno de la Generalitat, que está destrozando todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y cada vez está más peligroso. Lo que no puedes hacer es, ahora voy y confino. Bueno, pero ¿por qué? Si tiene que decir primero un juez que eso está correctamente, esa iniciativa está correctamente adoptada y va creciendo. ¿Y qué es lo que le dicen los expertos? Oiga, mire usted, señor Torra, no tiene nada más que 100 rastreadores. Tal y como está la situación en Cataluña, que por eso lo que comentaba Rosana de Hospitalet, y vamos a ver Barcelona, que Hospitalet es Barcelona, claro. Todo esto necesita por lo menos 2.000 rastreadores, porque no vale de pronto decir voy a confinar a 200.000 personas. Oiga, haga primero el trabajo que tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo. Pero no iremos críticas al gobierno de la Generalitat.
No.
¿Por qué? Porque aquí no habrá críticas a gobiernos autonómicos hasta que no haya un rebrote en Madrid. Y entonces ya veremos cómo se critica.
Bueno, por cierto, de eso vamos a hablar. ¿Qué milagro está pasando en Madrid? Vamos a hablar con Escudero, que es el consejero de salud. ¿Y qué medidas se están tomando en Madrid y qué medidas hay que tomar en el verano? Porque está claro que algo hay que cambiar. Pero el otro día entrevistaba a Luis del Pino a una representante precisamente de Ciudadanos, en Lérida, que tiene mérito. Y entonces decía, bueno, aquí han hecho una cosa como en la Edad Media. Sencillamente han cerrado esto, han cerrado y dentro no hay ningún control de nada. Dice, aquí dentro puede pasar cualquier cosa, que como esto está cerrado ya no se ve, ya les da exactamente lo mismo. Dice, la gente no sabe cómo estamos. Y la verdad es que se ve venir por los resultados.
Bueno, pues,
en fin, complicado asunto.
Esperaremos a la rueda de prensa de Fernando Simón, que seguro que critica, ¿no?, o denuncia lo que está sucediendo en Lérida y en Cataluña, ¿no? Seguro.
Bueno, dalo por hecho.
Y seguro que nos aclara todo.
Claro, mucho. Vamos a vamos a recomendar South Beach, Federico, la mascarilla de Nouvelle-Anjoulé.
Qué éxito está teniendo.
Sí,
eso.
Porque nutre, hidrata, repara, protege. La verdad es que lo tiene todo. Algún candidato también lo necesita, que me fijé ayer y alguno tiene ese efecto pelo apelmazado que es que verdaderamente a lo mejor lo lleva limpio.
Que tiene
pero
una pinta
pegado,
tiene una pinta peluca.
Y da la sensación de que no está muy limpio ni que
no,
está sano.
Es el efecto Chimo Puig.
El efecto Chimo, le podemos llamar así. Sí, no sí. Chimo Bayo, Chimo Puig.
Chimo Puig. Sí.
Bueno, y si te parece, vamos a saludar. Ay, mira, nos vamos al municipio de Arona, en Santa Cruz de Tenerife, un sitio extraordinario. Así que nos vamos a la farmacia de María Concepción Olano, en la avenida Antonio Domínguez número 2. Allí tienen todos los productos de Nouvelle-Anjoulé. Así que nada, un saludo desde aquí para
pues
María Concepción.
Bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos ya a los...
Al Corte Inglés porque tienen rebajas de hombre, así que os podéis ir los tres juntitos de compras,
qué
¿no?
Estupendo.
No,
un planazo,
estarás,
bueno.
¿Nos estás pues, echando?
No, no, os encanta. Estoy recomendando que os deis una vuelta
es que
por el
yo
Corte
estoy
Inglés.
Muy sensible, estoy yo en la edad de Ponce ya, estoy sensible, o sea...
No, pero
veo que pasan cosas.
Claro, ya es que haces hasta lives con Brasil, pues claro.
Pues claro, claro, por eso...
Obrigado, Federico. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muy buenos días a todos. Un mensaje para vosotros, porque llegan nuevos looks, nuevos estilos, todo ha cambiado y también la manera de ver la moda. Por eso tenemos un descuento adicional sobre lo ya rebajado del 20%. Sobre lo ya rebajado, ya sabéis, son las segundas rebajas del Corte Inglés y tenemos todo lo que puedas necesitar para este verano. Por ejemplo, 20% de descuento adicional en marcas de moda para vosotros, para hombre, como Lacoste, Emilio Tucci, Polanshark, Dustin y muchísimas más. Tanto para los planes de comidas familiares como para las videollamadas de trabajo, tienes bermudas, camisas de lino, pantalones chinos, polos y camisetas para estar cómodo y verte bien. Además, los más jóvenes pueden presumir de estilo con un 20% adicional que hay en marcas como Gap, Green Coast, El Ganso y Easy Wear. Así que ya sabes, un verano fantástico, por supuesto con bañadores, los que mejor sientan, por ejemplo, marcas como Pepe Jeans y G-Star tienen un 20% de descuento adicional. Pues dale una vuelta a tu armario con nuevos y favoritos artículos de moda para vosotros y aprovechate de un 20% adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Alicia González, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Federico, buenos días.
¿Tenemos alguna novedad? ¿Han confinado, han vacunado a por ejemplo, a Torra contra el mal de la rabia?
No, pero le han preguntado al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, por todo lo que está sucediendo allí en Lérida y lo que está pasando con la juez, que ya habéis contado que sí. Ha dicho el gobierno catalán que sin estado de alarma no puede decretar el confinamiento domiciliario de la población. Pues bien, atención a lo que ha dicho Ábalos en la cadena SER, porque puede tener recorrido. Le han preguntado si el gobierno podría decretar allí el estado de alarma para ayudar al gobierno catalán. Dice Ábalos que ellos no van a eludir su responsabilidad, pero pone un pero, este.
Nosotros siempre hemos manifestado nuestra preocupación y por eso siempre hemos estado apelando a la prudencia y a la responsabilidad. El estado de alarma hubo que poner fin, entre otras cosas, porque cada vez era más difícil encontrar el apoyo, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, sin ese instrumento que tiene una fuerza que evidentemente se está demostrando que no tenían otras, desde el punto de vista legal, pues es evidente que no nos queda más que apelar a la prudencia, a la responsabilidad y exigir pues rigor en la gestión en cada una de las comunidades autónomas.
Vamos, que le está...
O sea, que lo que quiere es un estado de alarma permanente.
O permanente, sí. O le está echando en cara al gobierno catalán, que ellos no les apoyaron con
eso,
los estados,
mira,
de alarma.
No había pensado eso, pero también. Cada vez hay menos apoyo, sí, pero por lo visto eso a él no le preocupa demasiado. O sea, estos tíos... Es que les va la dictadura más que un tonto un lápiz. Es que les gusta, les va. Ay, señor, qué desgracia tenemos.
Y luego, Federico, sobre elecciones, también es interesante saber qué es lo que están diciendo los ministros del gobierno. Lo ha dicho Ábalos también. Yo creo que hoy están tirando tanto todo el gobierno de argumentario. Pero también lo ha dicho Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que estaba en un desayuno, está protagonizando ahora mismo un desayuno de Europa Press. Le han preguntado por el resultado de las elecciones. Atento a lo que ha dicho.
Creo que la moderación, las posturas moderadas, esa idea de evitar crispaciones... son los que han triunfado y por eso me he permitido felicitar a los que casi con seguridad van a ser presidentes de ambas comunidades autónomas. A partir de ahí, cada partido tendrá que hacer su autocrítica, sus análisis y entender las circunstancias.
Le estaban preguntando, Federico, por el batacazo de Podemos.
Sí. Bueno, es que él recuerda a la que se organizó cuando echó atrás la ley de la señora Marquesa. Que porque estaba muy mal hecha la ley esta de la libertad sexual, de lo que yo te diga, y sola y borracha y tal y cual. Y entonces tuvo una zaragata monumental que lo pusieron verde los de Podemos. Claro, este es rencoroso. Este se la guardaba y naturalmente en el momento oportuno se la ha devuelto. Dice, es que la moderación, como si fuera moderado el PSOE, vamos. Pero eso es la venganza por lo de la ley de libertad sexual. Y además, que ¿os acordáis que se puso enfrente de él en el Consejo de Ministros cuando fue saltándose la cuarentena y todo lo que había que saltarse? Que lo tenía a escupitajo, ¿eh? O sea, era una cosa tremenda. Lo tenía pegado y lo miraba con un odio, como es tan malo. Lo miraba con odio, o sea, que yo creo que Campo estaba feliz.
Sí, yo creo que en Moncloa hay gente feliz por ese batacazo.
Sí,
de Podemos.
Le ha faltado decir, me alegro de que me haga esa pregunta. Bueno, pues muy bien.
Nada más, Federico, si es que tampoco hay mucho más.
No, uy, en cambio tenemos unas noticias en la Crónica Rosa. Tenemos una exclusiva espeluznante, ya lo verán ahora los oyentes, pero tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, se me están poniendo los pelos de punta, Federico.
Mira, yo me enteré este fin de semana y no me lo podía creer.
¿Sí?
Estuve a punto de irme ya directamente a Brasil.
Bueno, ¿qué me dices? Bueno, pues nada, os escuchamos en unos minutos, nada, enseguida.
Sí, ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.